recuperando terreno perdido en nuestras vidas, derribando fortalezas espirituales de nuestras vidas. Y hace 15 días estuvimos viendo acerca de familias bajo ataque. Y vimos que hay pecados familiares y espíritus ancestrales, influencias espirituales que son pasados de generación en generación, que va afectando. Y vimos que la Biblia dice que Dios visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Y vimos que lo malo de eso, hermanos, es que es una puede ser casi como cadena perpetua. Porque después de que llega los efectos hasta la cuarta generación, mi hijo también un día va a ser padre. Y luego, si él sigue en el mismo pecado, no solamente tiene el efecto de mi pecado, si ahora ya comienza el efecto de su propio pecado. Entonces, eso puede ser casi como una cadena perpetua. Y nosotros necesitamos entender que si no llegamos a un punto de romper esa cadena de influencia, esa cadena de pecado en nuestra vida, en la vida de nuestra familia, entonces va a continuar ese efecto y también ese pecado en nuestras vidas. Puede ser pecados sexuales, puede ser vicios, puede ser pecados de rencor y de amargura y cosas así internas, actitudes, pero tenemos que confrontar esas cosas que de las cuales la Biblia nos dice y confrontarlos bíblicamente, derribando esas fortalezas y llegando a tener la victoria sobre esas cosas. La semana pasada estuvimos viendo acerca de la protección del varón y vimos que el plan de la batalla de Satanás incluye un énfasis en la vida de los esposos y los padres. Porque él sabe si él puede tener una victoria en el liderazgo de la familia que puede afectar a toda la familia. Vimos que tenemos que entender nuestro rol vital relacionado con nuestra familia en cuanto a la guerra espiritual. Incluso es tanto que en el Antiguo Testamento, bajo la ley, la Biblia dice que si una hija hace un voto delante de Dios y el padre entra y escucha el voto que esa hija ha hecho, que él tiene la autoridad de anular ese voto y decir, no, tú no tienes el derecho de prometer tal cosa. Pero si él entra y él sepa, el día que él sepa, si él rompe ese voto, ella no está ligada en ese voto. Pero si él escucha del voto y no dice nada, entonces ella está ligada a eso. El padre de familia tiene mucha responsabilidad y mucha autoridad aún dentro de la familia en cuanto a asuntos espirituales. Vimos si los hijos son demasiado pequeños para imitar los pecados del padre, que por lo menos estamos dejando a nuestros hijos abiertos para ataques satánicas de alguna forma. Y vimos el famoso dicho, ¿verdad? Tal palo, tal astilla. Que cuando nosotros tenemos pecados, cuando nosotros tenemos actitudes, cuando nosotros estamos permitiendo cosas en nuestras familias, que nuestros hijos van a imitarnos y vamos a abrir sus vidas a ataques de Satanás. Vimos el plan de batalla de Miguel. Miguel era el hombre que de lo cual dimos el testimonio de él en cuanto a lo que había pasado en su vida y las ataduras que le llevó a la infidelidad a su esposa. Y vimos que es un buen plan de batalla para nosotros también. Primero es de hacer un voto con tu esposa, de compartir con ella los pensamientos y acciones incorrectas en nuestras vidas. Número dos, de afirmar a tu esposa que ahora que Dios me ha librado de esa esclavitud, que estaré libre porque me considero muerto al pecado y vivo para Dios. De proponer leer las Escrituras diariamente con tu esposa desde ese momento de que Dios te da la victoria. También de hacer una prioridad, tomar tiempo con tu esposa cada día. De hacer esa relación con tu cónyuge algo muy especial y muy de prioridad. Vimos de comprometerte a un tiempo a solas con Dios para tu propio crecimiento espiritual. de decir muchas cosas a tu esposa, cómo estoy realmente libre, y darles ejemplos de los cambios que Dios está haciendo en tu vida. De escribir notas regularmente a tu esposa diciendo, estoy bien, te amo, Dios me ha dado la victoria, estoy andando en victoria. Y luego de mantener nuestras relaciones formales con otras mujeres para proteger a nuestro matrimonio. De no permitir a pequeñas cosas que parecen no ser gran cosa entrar, pero luego que resulta siendo dañinos para nuestra relación con nuestra esposa. Como les prometí la semana pasada, ahora les toca a las mujeres, ¿verdad? El domingo pasado les tocó a los varones, esta semana les toca a las mujeres. Y hoy queremos ver la belleza de la mujer. Cuando pensamos, hermanos, en la guerra, y aún la guerra espiritual, muchas veces la imagen que viene a nuestras mentes es de un hombre. Cuando vemos películas de guerra y todo eso, casi siempre se trata de hombres. En los últimos 10 o 20 años las cosas han ido cambiando, ya están dejando a las mujeres meterse mucho en el ejército, en lugares de combate y cosas por el estilo. Pero sin embargo, hermanos, las mujeres también son guerreras en esta batalla espiritual. En la batalla espiritual, yo le voy a ser bien sincero, hermanos. Yo en el internet, cuando estaba preparando este mensaje, estaba buscando una foto de una mujer soldado que tenía cara de soldado. Y honestamente, hermanos, yo no creo que Dios tiene para las mujeres ser soldados. En serio. Si usted busque por su propia cuenta en el internet a una mujer con cara de guerrero. Aunque tienen toda la armadura y todo eso, esa es la más cerca que... Pero tienen caras lindas y casi todos tienen una sonrisa. Guerreros no tienen sonrisas. Guerreros van a matar. Guerreros van a ganar. Guerreros van a invadir territorio enemigo. Y saben el peligro que hay. Y ahí está la mujer. No digo que una mujer no es capaz de ser soldado, pero no tiene cara de soldado. Y no ha sido el rol que Dios ha asignado a la mujer ser guerrero. Entonces, sin embargo, a pesar de eso, en cuanto a la guerra espiritual, hermanos, también las mujeres están en la guerra. Cada creyente está en la guerra espiritual y necesitamos entender nuestro rol y nuestra responsabilidad en ese sentido. Para entender las áreas en que la mujer está más vulnerable al ataque, tenemos que entender lo que las Escrituras dicen que debe ser el énfasis del rol de la mujer. Y yo sé, hermanos, le voy a decir de una vez, que esto va directamente en contra a la filosofía del mundo. Pero yo les digo de una vez también, hermanos, que no me importa. Porque lo que Dios dice es la verdad. Si a usted como mujer le gusta o no, es asunto entre usted y Dios. No venga a pelear conmigo, yo nada más soy el mensajero. Pero si usted es mujer que quiere agradar a Dios, y yo no digo que la mujer no puede trabajar, yo no digo que la mujer no puede tener una carrera o algo así, pero el énfasis bíblico y el énfasis de la mujer debe ser como esposa y como madre. Eso es lo que la Biblia dice. Mire lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Ya hemos leído estos versículos en nuestra lectura bíblica, pero en el versículo 3 dice, vuestro atavío no sea del externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Aquí hay una precaución que la Biblia da a la mujer de no poner demasiada atención a su belleza externa. ¿Por qué? Hay una razón muy sencilla, hermanos. Porque el tiempo y la gravedad afecta a todos. Es cierto. Es la ley de la gravedad no hace exento a las mujeres, no hace exento a los hombres.
para nuestro 20 aniversario, yo y mi esposa fuimos en un crucero para celebrar nuestro aniversario, y era un crucero cristiano, y había una señora que trabajaba con su ¿cómo se llama? El muñeco del ventriloquismo. ¿Cómo? Bueno, esa palabra, yo nunca había oído esa palabra. El muñeco, pues, y estaba burlándose del pastor que estaba dando las cosas. Y el muñeco dice, sí, es que cuando era joven, tenía un tatuaje en su pecho de una ancla. Dice, ¿ah, de veras? ¿Y qué pasó? Dice, bajó la ancla. Ya está en su estómago, dice. La ley de la gravedad afecta a todos, hermanos. El asunto es esto. Dios dice que no debemos poner el énfasis en las cosas externas, porque esos pueden cambiar de un día a otro. Hace poco yo había un caso en los Estados Unidos de una señora que dijo que alguien le había atacado echando ácido en la cara. Un ataque, había pasado un ataque ya en otro lado, y de repente este otro pensaba que era una persona haciendo una cosa en serie, y resulta que esta señorita echó ácido en su propia cara para la atención de los medios de comunicación. Y de un día a otro, por un accidente, por una enfermedad, por un ataque, algo así, las cosas externas pueden cambiar el mundo. Esas cosas no son duraderas. Sin embargo, Pedro dice que hay dos cualidades que hacen que la mujer embellezca más con los años. ¡Ja! ¿Cuánta? No contesta, por favor. Pero ¿cuánto gastan las mujeres en cremas, en cosas para poner en su cara, para que se vea más joven, para que se vea más bonita y todo eso? Y hay, es todo una industria multimillonaria probablemente de las cosas que hacen para mantenerse joven. Pero la Biblia dice que hay dos cosas que puede hacer para que se vea más joven cada día más. Más bello. No más joven necesariamente, pero más bello cada día más. ¿Cómo es eso? Mire versículo 4. Versículo 3 dice que no deben ataviarse con cosas externas como peinados ostentosos y adornos de oro y vestidos lujosos. No está diciendo que usted no puede andar aretes o algo así. Hay algunos que lo llevan a un extremo. El asunto es que la Biblia dice que no debe ser el énfasis que tiene en su vida. ¿Cuál es entonces? Versículo 4. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Aquí la Biblia dice que hay dos cosas que son de incorruptible ornato. Algo que no va a cambiar, no se va a corromper, no se va a envejecer. ¿Qué es eso? La Biblia dice de un espíritu afable y luego también de un espíritu apacible. Afable quiere decir amable, afectuoso, manso, gentil. Un espíritu que trata bien a la gente. Y luego el espíritu apacible, que quiere decir quieto, tranquilo, calmado, pacífico. Me viene a la mente ahorita una hermana que antes, hace muchos años, hace como 20 años, era miembro de mi iglesia en los Estados Unidos. Esta hermana era todo lo opuesto a lo que es apacible. Ella se veía a tres cuadras cuando ella hablaba. Era recia cuando hablaba, y hablaba mucho, y la gente, ella era conocida por ser una mujer no apacible. Pero la Biblia dice que estas dos cualidades, espíritu afable y espíritu apacible, son de incorruptible adorno, ornato, y luego dice que es de gran estima delante de Dios. ¿Sabe qué? Busca en la Biblia y va a encontrar pocas cosas que dice que es de gran estima delante de Dios. Y entre ellos son dos cualidades de la mujer. Si fuera yo mujer, gracias a Dios que no soy mujer, quiero aclarar eso. Pero nada contra las mujeres, solo que yo estoy agradecido con Dios que soy hombre. Pero si yo fuese mujer, yo haría lo más que pudiera como cristiana de agradar a Dios. Como hombre, eso es lo que yo trato de hacer. No siempre lo he hecho, no siempre lo logro. Pero es mi anhelo de mi corazón hacer las cosas para agradar a Dios. Para que mi vida sea una vida que agrada a Dios. Y si usted es mujer, eso debe ser su anhelo. Y la Biblia dice aquí dos cosas que sin duda, sin cuestión, son cosas que agradan a Dios, que son de gran estima delante de Dios. Un espíritu afable y un espíritu apacible. Entonces, basado en este versículo, encontramos unas áreas más vulnerables para la mujer. Hay dos cosas que son muy problemáticos, que son en lo cual la mujer es vulnerable, es susceptible a ser derrotado por Satanás. Y es lo opuesto a esas dos cualidades. ¿Cuáles son? Primero, el enojo. El enojo. Vamos a Gálatas capítulo, guarda su lugar aquí en Primera de Pedro, porque vamos a revisar aquí más adelante, pero en Gálatas capítulo 5, versículo 23, encontramos como parte de la lista del fruto del Espíritu, la palabra mansedumbre. Mansedumbre es la cualidad de ser manso. Es esa amabilidad, esa gentileza de lo cual se habla el espíritu afable. Lo opuesto a afable es ira o enojo. Y como seres humanos todos tenemos problemas con el enojo, nadie es exento. Todos tenemos problemas con el enojo tarde o temprano. Sin embargo, las mujeres tienden a enojarse en una forma distinta al enojo de los hombres. Por ejemplo, el hombre, cuando se enoja, tiende a expresar ese enojo en una forma física. Por alguna razón, nosotros los hombres nos gusta pegar las cosas, ¿verdad? Por no decir las personas, ¿verdad? A veces nuestro enojo es muy físico. Su enojo normalmente es provocado por un evento específico. En el momento algo sucede y ¡boom! ¿Qué pasa? Explota. Ahí está la explosión. El enojo se destalla de una vez y es como un volcán. Vamos a ver en un ratito. Este enojo viene de la palabra thumos, que quiere y significa conmoción turbulenta, indignación hirviendo. Veamos dos versículos que habla de eso. En Efesios 4, versículo 31. Efesios 4, 31. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo. Esa palabra enojo es la misma palabra. Y trata de ese tumo, esa explosión. Vamos a Gálatas 5:20. Antes de hablar del fruto del Espíritu, menciona las obras de la carne. Y en versículo 20 dice, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Ese es ese tipo de ira, de enojo que causa conflicto. Y este tipo de enojo explota y todos son afectados por la lluvia de ceniza de esa explosión. Los que están alrededor de un hombre cuando él explota, todos lo sienten. La esposa, los hijos, los vecinos, los suegros, todos los que están ahí están afectados por el enojo y esa explosión de aquel hombre. Pero el asunto es que la presión ha sido aliviada. Ha venido presiones y presiones y presiones y en el momento, por un evento, ¡boom!, explota. Pero ya se alivió la presión. Y luego él dice algo como, bueno,
Eso ya se me quitó de encima, ahora me siento mejor. No todos los demás se sienten mejor, pero no importa. Por lo menos él sí. El volcán se calma. En cambio, la mujer es diferente. La mujer tiende a expresar su enojo verbalmente. Su enojo es el resultado de frustraciones que acumulan con el tiempo. Y no estamos hablando de con el tiempo necesariamente de ese día. No estamos diciendo que varias cosas sucedieron, aunque puede ser el caso. Pero muchas veces el enojo de la mujer viene por cosas que han sucedido a través de mucho tiempo. Este enojo viene de la palabra orge, que significa una actitud más calmada y prolongada que continúa hacia la meta de venganza. ¿Suena familiar, hermanas? Ahí está por debajo. No explota, sino que vas guardando esas cosas y buscando dónde vengarse de todo lo que ha estado pasando. El verbo significa ser provocado a irritación y exasperación o amargura. Vamos a Efesios 4, versículo 26. Efesios 4, 26. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y como siempre leímos 27, ni deis lugar al diablo. Cuando dejas a las cosas ir acumulando y acumulando y acumulando, estás desobedeciendo a la palabra de Dios. Dios es el que diseñó al hombre y Dios es el que diseñó a la mujer. Los diseñó distintamente. Los diseñó muy parecido en cierta forma, pero a la vez muy distintos. Y cuando nosotros no entendemos por qué cierta cosa es así, Dios sí sabe. Y él sabe cómo es la mujer y él dice, miren, no dejas tu ira hasta el siguiente día, no lo dejas ir acumulando. Mire versículo 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. Eso viene todo como el paquete del tipo de enojo que tiene también la mujer. Vamos a Colosenses capítulo 3, Colosenses 3, 6. Cosas que por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Esta ira es el mismo tipo de ira. Él es paciente, pero algún día esa ira se va a estallar. Y él dice que en nosotros, como seres humanos, no debemos dejar esa ira ir acumulándose. Santiago 1:20. Santiago 1. Versículo 20. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si hermana, si usted está nada más, y no lo hace conscientemente, normalmente. Es algo por la forma de la mujer que va acumulando esas cosas, pero va buscando su oportunidad. La Biblia dice que este tipo de ira no obra la justicia de Dios. Ese tiempo de enojo es como las brasas, este tipo de enojo es como las brasas de un fuego lento. Tarda para encenderlas, pero una vez encendida, el calor persiste por largo tiempo. Yo antes, en los Estados Unidos, teníamos churrasquera y nosotros encendemos el carbón y todo y queremos ya comer, ¿verdad? Entonces, normalmente echamos la carne y tratamos de cocinarlo antes de que las brasas están bien preparadas. Y cuando ya quitamos la carne, todavía apenas las brasas están en la temperatura apropiada para cocinar. Y esas brasas que van ahí calentándose y que van llevando ese calor por mucho tiempo más. Ese es el tipo de enojo que muchas veces la mujer tiene. A Satanás no le gustaría nada más que explotar las frustraciones de una mujer contra su marido y empujarla hacia la amargura. Eso es lo que él quiere.
Él quiere que esas molestias que están dentro de ti, que Él puede acumularlas y decir, mire, no hagas nada, pero busca su oportunidad. Deja que eso... Y no conscientemente está buscando ser amarga. Pero por guardar esas cosas y no entregarlos al Señor y no solucionar la ira antes de que se ponga el sol y todo eso, con el tiempo, de repente ya está amarga y todo el mundo lo conoce excepto usted. Usted no ha dado cuenta de lo que ha pasado en su vida. El enojo es lo opuesto a ese espíritu afable. El temor es otra cosa. La segunda cualidad es apacible. Y apacible es lo opuesto a lo que es el temor. Apacible no solo quiere decir quieta o tranquila, sino también es la idea de un corazón que confía y descansa en Dios. Esa es la idea. De que la confianza de usted, hermana, esté en Dios. No tiene que ver con cuánto dice, pero con una actitud que ahuyenta el temor. Que lo manda para afuera. Que dice, el temor aquí no va a reinar porque yo confío en Dios. Regresemos a Primera de Pedro, capítulo 3. Y vamos a ver el contraste de dos versículos. Primera de Pedro 3. Versículo 2, dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y luego mire lo que dice versículo 6, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Es un contraste entre respeto o reverencia y temor, o el significado de eso, que es el terror. Porque es temer una amenaza. Es tener ese sentido de terror en su corazón. Muchas mujeres lideran con un espíritu de temor en su corazón. Y la mujer ve mucho más que el hombre ve. Es un hecho. Aquí tengo una ilustración para hacernos ver cómo es esto. La mujer entra en la casa y mira una grieta en la pared. Y hasta comenta que la pared está rajada. El hombre lo mira y no piensa mucho. El hombre espera hasta que el techo cae y agua va entrando por la grieta y luego dice... debemos hacer algo al respecto. Y la mujer contesta, gracias a Dios, he estado orando que haga algo con eso por 20 años. La mujer mira las cosas pequeñas. Y el hombre quizá los mira, pero no los mira. No pone importancia en esas cosas. El problema está en que sus preocupaciones llegan a ser temores y ansiedades. La mujer mira la grieta y dice, es una grieta, pero esa grieta es provocada por otra cosa y tarde o temprano cae el techo. Y el hombre está esperando que caiga el techo hasta que reconoce, ay, hay un problema aquí, ¿verdad? Está bien callado, los hombres no están diciendo nada. Fíjese bien, hermana, si la esposa depende de su marido para encargarse de todo, tarde o temprano va a tener temores. ¿Por qué? ¿Porque su marido es irresponsable? No necesariamente. Ahora déjeme aclarar algo también. Hay esposos irresponsables. Hay que admitir eso. Y hay esposos que son irresponsables en ciertas áreas. Y hay esposos que son irresponsables en ciertos tiempos, en ciertos momentos. Pero el hecho de que no es necesariamente de que usted tiene un esposo, un marido irresponsable. El asunto es dónde está puesta su confianza. Una madre comienza a notar la falta de respeto en su hijo. Eso pasa muchas veces cuando los hijos ya tienen 13, 14, 15 años de edad, ya piensan ser hombres. Y en su transición de niño están llegando a ser hombres. Pero ya piensan ser hombres y piensan que ya pueden mandar a mamá y decir a mamá lo que quieren hacer y que mamá tiene que hacerlo. Y eso es falta de respeto. Y lo menciona a su marido, pero el marido no mira nada malo porque no está ahí cuando sucede. Llega a la casa y la esposa dice, es que tu hijo me faltó respeto hoy. Ah, de veras. Voy a hablar con él. Pero luego no habla con él por un rato. ¿Por qué? Porque él no vio cómo faltó respeto a su mamá. Él no miró la cosa. Él dice, mire, él no está metido en la mara. Él no está matando a personas. No, déjelo. Y de cierta forma es irresponsabilidad de parte del marido, pero de otra forma es porque él no ha visto lo que la mujer ha visto. Tanto físicamente no lo ha visto, pero también en la forma en que la mujer lo ha visto. Lo que tiene que hacer la esposa es soltar su marido al Señor. Vamos a Proverbios 21. Ahora, yo quiero balancear esto, hermanos, con el hecho de que la mujer es la ayuda idónea del varón. Y hermana, usted necesita ayudar a su marido, pero hay una diferencia entre ayudar y llegar a ser una mujer que siempre está hablando y molestando, ¿cuál es la palabra? Empujando, nagging, hostigando al hombre. Proverbios 21, versículo 1 dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que Dios tiene el poder para cambiar el corazón y la vida de cualquier persona. Usted, hermana, no tiene la habilidad de cambiar la vida de su marido. Lo siento, pero no tiene esa habilidad. Usted tal vez piensa que sí, y tal vez piensa que por decirle tantas veces que al fin va a cambiar, y por dejarle notitas, y por hacer esto, y por empujarlo un poquito, quizá va a cambiar. No va a cambiar. Usted no tiene la habilidad de cambiarlo. Y además de eso, cuando hace de los repartimientos de las aguas, está hablando del camino de un río, de cómo va el río. Que Dios tiene la habilidad de cambiar la dirección de ese río. Y hay dos cosas que cambian la dirección de un río. Y eso es tiempo y presión. Tiempo y presión. Pero déjeme decirle también que el hombre tiende a resistir presión. Así que usted, hermana, tiene que venir y dejar que esa presión viene de la fuente correcta, que es Dios, no usted. El hombre tiene a resistir. Mire, no importa si es otro hombre, no importa si es la esposa, no importa si es el jefe en el trabajo. Si el jefe en el trabajo, hay que cambiar eso. Dice, ¿por qué? Porque el hombre tiende a resistir el que quiere imponerse en uno. Es por eso que hay todo un tiempo de entrenamiento de soldados. ¿Por qué? Porque cuando entra el joven al ejército, él piensa poder mandar a alguien. En los Estados Unidos ha llegado a ser chiste que muchos de los jóvenes salen de la casa y van a juntarse al ejército porque no quieren estar bajo la autoridad. ¿Cómo así? ¿Sabes qué? Porque son jóvenes. Todavía, como mi famoso dicho, ¿verdad? Todavía su cerebro es mush. No se ha solidificado todavía. Ellos no saben pensar lógicamente. Y lastimosamente, hermanos, nosotros los varones de grandes espiritualmente todavía somos jóvenes y nuestro cerebro espiritual es mush a veces. Y resistimos la autoridad. Y por eso hay todo un tiempo de entrenamiento. Y a veces los sargentos dicen, ¡haz esto! Y dicen, ¿por qué? Y tiene una penalidad por hacer. ¿Por qué? Porque en el momento de guerra, cuando el sargento dice, agáchate, no tiene que dar la vuelta. Y dice, ¿por qué? Porque viene la bala. No, agáchese, agáchase. Es de obedecer. Y hermanos, nosotros los varones Resistimos la presión de otras personas, pero cuando viene de Dios, mire, si viene de la esposa, ella puede estar equivocada. Si viene del pastor, es que él no entiende mi situación. Si viene del jefe, es que él está en otro rollo. Si viene de otra, de los amigos, es que tampoco entiende mi situación. Pero si viene de Dios, ¿sabe qué? Tenemos gran problema en resistir esa presión. Porque sabemos en nuestro corazón que Dios tiene la razón. Dios sabe mi situación. Dios sabe que estoy rebelde en esta área. Dios sabe que debo ser responsable aquí. Dios sabe. Y Él hasta utiliza lo que ha dicho la esposa, lo que ha dicho el pastor, lo que ha dicho los amigos y todo eso. Pero a Él nos es difícil resistir. ¿Por qué? Porque Él tiene la razón. Así que, hermana, lo que usted tiene que hacer es soltar a su marido al Señor. Ser la ayuda al principio. Pero luego decir, Señor, está en tus manos. Mire lo que dice Proverbios, regresemos a 1 Pedro capítulo 3. Hay tres marcas de una mujer piadosa. Primero, la confianza correcta. 1 Pedro capítulo 3, versículo 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en sus maridos, estando sujetos a sus maridos. ¿Así dice la palabra de Dios? No, ¿verdad? ¿Qué dice? Las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. ¿Dónde estaba la confianza de esas santas mujeres? En Dios. Hermana, ¿usted espera de su marido el gasto para la casa? Todos hacen mal, dicen, sí. Estás esperando en la persona equivocada. Ahora, debe venir ese apoyo económico de su marido. Pero usted no debe confiar en su marido, porque su marido a veces se pone rebelde. A veces su marido dice, no, yo la voy a castigar, yo no le voy a dar gasto este mes. A veces, como pasa conmigo, a veces soy olvidadizo. Llega el tiempo de entregarle el gasto a mi esposa y no lo pienso. Y mi esposa después de 3 o 4 días dice, mi amor, no tengo dinero, no me ha dado gasto. Perdón. Hay que confiar en Dios. No debe poner su confianza en su marido. Ahora, yo quiero aclarar esto, hermanos. Y esto se aclara. En el próximo, debe depender de la habilidad de Dios para obrar todas las cosas para su gloria, aún en las situaciones de su familia. No debe tener la confianza en su marido, sino en Dios. Eso no quiere decir que no debe tener confianza en su marido. Lo que estoy diciendo es que no debe depender de su marido. Eso es lo que Dios dice. De tener confianza, de creerle y de tener esa confianza, como muchas veces utilizamos esa palabra, en confianza, de confianza, etcétera. Sí debemos tener confianza en nuestros cónyuges, pero no debemos depender de nuestros cónyuges. Yo no debo depender de mi esposa para llenar mis necesidades, yo debo depender de Dios. Y si Él quiere utilizar a ella, gloria a Dios. Si no, Él es el que tiene que llenar esa necesidad. Igual usted, hermano, usted no debe depender de su marido, usted debe depender de Dios. Si Dios quiere utilizar a su marido para dar gasto, mire, hay hermanas, gracias a Dios en esta iglesia no es tanto. Casi esta iglesia tiene familias completas. Pero han habido en las otras iglesias que hemos fundado hermanas cristianas cuyos maridos no son creyentes, algunos han sido bolos, borrachos, que no son responsables, nunca dan gasto, etcétera, etcétera. Y nosotros necesitamos aprender a depender de Dios. Y Dios va a ser fiel en nosotros. Hay muchas historias de formas en que otros hermanos de la iglesia, la iglesia misma, un familiar, de repente alguien le devuelve un dinero que le prestó en un tiempo. Cosas así que Dios va proveyendo cuando uno depende de Él y no de otro ser humano en ese sentido. Entonces hay que tener la confianza correcta. Hay que tener también la sumisión correcta. Versículos 5 y 6. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus propios maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza, temer ninguna amenaza. No es popular hoy en día estar sumisa a su marido, pero es Biblia todavía. Es la voluntad de Dios todavía. Es lo que Dios espera de ti todavía. Este libro no es un libro anticuado. Este libro es tan relevante para nosotros hoy en día como lo fue para Adán, aunque él no tenía la Biblia en aquel entonces. La palabra de Dios a Adán era importante, era directamente de Dios. Este libro es directamente de Dios, hermano. Y es un libro, la Biblia dice que es viva y eficaz. No es como Don Quijote de la Mancha. Un libro por las edades. No, no es un libro por las edades. Incluso muy pocos lo leen hoy en día, ¿verdad? Tienen que leerlo, pero no lo leen. Preguntan al papá cómo fue la historia. ¿Qué pasó? Este libro es diferente. Este libro es palabra de Dios, eterno, viva y eficaz. Y lo que Dios, cuando Dios diseñó a Adán y Eva en el huerto de Edén, Él sabía cómo iba a estar Adán y Eva en el siglo 21. Y Él dijo, los principios míos son eternos y todavía son correctos para el 31 de octubre de 2010, como lo fue en el principio. Debe ser la sumisión correcta. La responsabilidad de guiar a la familia recae en el marido y el padre de la familia. No recae en usted, hermana, guiar a la familia. Es que mi marido es irresponsable. No es su responsabilidad, es responsabilidad de él. Ella es la ayuda idónea para él y debe ayudarle cuando sea necesario, pero debe dejarle ser el líder de la familia. Es que no quiere guiar, no quiere ser el líder. Es porque usted siempre toma liderazgo. Entonces él dice, bueno, si ella lo va a tomar, que ella lo haga. Le digo, hermanas, así somos nosotros los varones. Si no estamos sumisos a Dios como debemos. Porque es mucho más fácil hacer nada que luchar por tener el liderazgo que debemos tener. Pero a veces es una lucha. ¿Por qué? Porque la mujer quiere tener el liderazgo. Y para ser bien honesto, hermanos, perdone que lo diga enfrente de ustedes, pero muchas veces las hermanas son más capaces que nosotros los varones. Eso no cambia el hecho de que nosotros los varones somos los líderes ante Dios. Y la responsabilidad es nuestra. Mire lo que dice Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4, 6. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué es uno de los grandes problemas de las mujeres? Están afanosas, afanadas. Están preocupadas. Y hermanos y hermanas, el afán es un llamado a la oración. No es un llamado a meterse en una pelea con el marido. Es una llamada, estoy afanada, entonces ¿qué? Debo orar. Debo poner esos afanes en las manos de Dios. Debo dejarlo a Él tener el control de esta situación. No solamente deben, porque estamos hablando de las mujeres, deben tener una confianza correcta, una sumisión correcta, sino también el ornato correcto. En 1 de Pedro 3, versículos 4 y 5, dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. es un ornato correcto. Estas dos cosas son una protección tremenda contra el enojo y el temor. Si tú tienes ese espíritu afable y apacible, no vas a tener temor. No vas a estar luchando con el enojo. El espíritu afable y apacible es muy atractivo también para el hombre. Cuando un hombre ve a una mujer que es temerosa de Dios, que tiene un espíritu afable, un espíritu tranquilo, quieta, eso es muy atractivo para el hombre. Pero una mujer que quiere mandar y siempre está diciendo, ¿por qué no haces esto? Y yo no entiendo por eso. Eso no es atractivo para nada. No importa la belleza externa que tengas, si no tienes un espíritu afable y apacible, llegas a ser no atractiva para muchos hombres, incluyendo su esposo. Además, cuando demuestra eso a su marido y a sus hijos, está ayudándoles a ellos a tratar con la ansiedad también. Si tú muestras esa actitud apacible, en lo cual, hijos, no tenga pena, todo va a estar bien, no sé cómo va a salir, pero vamos a depender de Dios. Eso calma el corazón de los hijos. En vez de decir, no sé qué hacer, y de repente los hijos dicen, no sabemos qué hacer. ¿De dónde vino esas palabras? ¿De mamá? Es chistoso y es triste a la vez mirar, en los Estados Unidos han pasado diferentes programas, o cuando pasa una tragedia, a veces un reportero agarra a un niño y entrevista a un niño de 5, 6, 7 años de edad, y las palabras que utilizan no son palabras de un niño de 5, 6, 7 años de edad, son palabras que han oído de un adulto. Es que estamos desesperados. Un niño no habla así. Un niño dice, no sabemos qué hacer. Yo no sé. ¿Qué piensas tú de eso? No sé. ¿Está bien o malo? No sé. Así contestan los niños. Pero cuando dicen, es que estamos temerosos en este momento, pero con la ayuda de Dios yo creo que vamos a pasar esta crisis. ¿Y dónde sacó su título de universitario a los 5 años de edad, verdad? Es porque lo han escuchado de otro. Y si la mamá tiene palabras correctas, los niños van a tener palabras correctas y actitudes correctas. Si la mamá está afanada, está, no sé qué hacer. Los niños quizá no lo dicen, pero su actitud y su forma relata lo mismo. Están inquietos. Un plan de batalla para la esposa, rápidamente. Número uno, busque llenar sus necesidades de amor, consuelo y compañerismo en Cristo. En Cristo, hermanas. Si busca llenar esas necesidades en Cristo, Cristo va a llenar esas necesidades. Si busca en el hombre, puede ser que sean llenadas, puede ser que no. Puede ser que sean llenadas en un momento, pero en otro momento no. Hay que buscar llenar esas necesidades en Cristo. Número dos, dígale al Señor que aunque quiere ver a su esposo cambiado o quiere verlo caminando en victoria, que está bien si no ocurre, porque Cristo es suficiente. Y si no puede decir esto, pídele a Dios que le dé el deseo y la disponibilidad de decirlo. Es fácil ponerlo en un PowerPoint y tirarlo allá, es otra cosa vivirlo. Pero cuando tú realmente llegas al lugar, cuando usted llega a ese momento en lo cual dice, Señor, si cambias a mi marido, gloria a ti. Pero si no, gloria a ti, porque yo dependo de ti, no de él. Número tres, ore que Dios traiga la libertad a la vida de tu marido a su tiempo y en su manera. Mire lo que dice Salmo 46, versículo 10. Puede ser que su marido está luchando con algún pecado. algún vicio. Puede ser que su marido está luchando con manejar las finanzas correctamente. Puede ser que él tiene problema con el enojo. Puede ser que él tiene problema con otra actitud de resentimiento o algo así. Tú no puedes cambiar a tu marido. Dios es el que tiene que hacer el cambio en él. Salmo 46, versículo 10 dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. ¿Puede usted, hermana, estar quieta en medio de la crisis? Si no hubiera dicho en medio de la crisis, algunos hubieran dicho que sí. Pero cuando agregué en medio de la crisis, es otra cosa. Está quieta, depende de Dios. Ore que Dios haga de usted la esposa que debe ser y que Él pueda amar a su marido a través de usted. Que sea el amor de Dios fluyendo a través de su vida hacia su marido. Número 5, presente su cuerpo a Dios como sacrificio vivo para ser utilizado como Él quiere. En Romanos 12, 1 y 2, la Biblia habla de que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y vamos a ese pasaje, porque el versículo 2 es muy importante en esta fórmula. Romanos 12, versículo 2. ¿Debe usted, hermana, presentar su cuerpo en sacrificio vivo? Sí, pero versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo. ¿Sabe cuál es el gran problema de muchas mujeres cristianas hoy en día? Se han conformado a este siglo. No, es que yo tengo mis derechos como mujer. Perdone, pero como cristiano, como cristiana, y nosotros los varones como cristianos, no tenemos derechos, punto. No, es que yo soy guatemalteco, yo tengo mis derechos. Olvide todo eso. Eso es el humanismo hablando. Ante Dios, nosotros no tenemos derechos excepto de servir a Dios. Porque Él es nuestro amo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo va a suceder esto? Por medio de este libro. Métese en la palabra de Dios y esa palabra va a lavar todas esas mentiras satánicas que vienen del mundo. Y usted va a llegar a ser una mujer feliz, una mujer bella, porque estás confiando en el Dios verdadero. Y eso es mostrado a todo el mundo por su actitud y por su forma. Número 6, pídele a Dios hacer 2 Corintios 5, 15 algo real en su vida. Vamos a ese versículo. 2 de Corintios 5, 15. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Que sea Cristo viviendo en su vida. Escoja verse a sí misma como muerta en Cristo y Él hará que se sienta más viva que nunca. El mundo dice que tienen que ser de cierta forma, pero cuando usted trata de conformarse al mundo, usted no logra lo que Dios quiere y no va a ser feliz. Le aseguro. Y déjeme decirle otra cosa también, que hay amigas suyas, creyentes, que le van a decir completamente al contrario. Hay amigas suyas que le van a convencer que tú tienes tus derechos y tú como mujer puedes hacer eso y tú. Eso no viene de la palabra de Dios. No me importa si esa hermana o ese hermano aún sea creyente. No viene de la palabra de Dios. Y debe rechazarlo como mentira de Satanás. Ah, no, porque ella no es Satanás. No estoy diciendo que ella es Satanás. Yo estoy diciendo lo que dice, viene con Satanás detrás de esa mentira. Porque si no es Biblia, viene de Satanás. Tiene que creerle a Dios. De vez en cuando, en su tiempo devocional, ponga al lado sus peticiones y enfóquese en la grandeza y el poder y el amor de Dios. Muchas veces nosotros llegamos ante Dios y tenemos esta gran lista de peticiones y el Señor, necesito esto, por favor, obre esto. Y no pensamos en cómo, qué tan grande es Dios. Y de balde estamos orando porque dejamos las peticiones ante Dios y oramos y decimos, y luego llevamos las peticiones y no sé qué voy a hacer con eso y no sé qué. ¿Por qué? Porque no hemos visto la grandeza y el poder de Dios. Lea un himno en voz alta. Hay grandes himnos de la fe, hermanos, que nos puede dar ánimo, que nos puede reflexionar en la grandeza de Dios. Y número 8, busque no solo una respuesta externa del amor hacia su marido, sino un corazón de amor para ayudarle a evitar los sentimientos de amargura. Si usted está casada y su marido está luchando con algo en su vida, hay que entregarlo al Señor. Pero lo que usted tiene que también hacer es tener el corazón correcto para con él. Porque si usted nada más está tratando de hacerlo externamente, yo le voy a amar, pero es la actitud del corazón que viene resaltando, no las acciones. Cuando usted determina hacer las cosas a la manera de Dios y ser la mujer que Dios quiere que sea, va a encontrar una belleza real y duradera. Algo que perdure mucho más allá de las arrugas. Mucho más allá de los pelos canosos. Mucho más allá de cuando, como dijimos, el tiempo y la gravedad comienza a tener su efecto. Todavía va a quedar una belleza que solamente Dios le puede dar. Como equipo, usted y su marido pueden tener un impacto grande en sus hijos. Y trabajando juntos pueden ayudar a proteger a su familia de influencias malas y crear un hogar piadoso. Dios quiere que sus hijas sean bellas. Bellas internamente, bellas eternamente. Pero tiene que comenzar aquí, con la verdad de su palabra. Hermanas, quiero terminar por decir algo que, para que no me malentiendan. No estoy a favor en ninguna forma del machismo. No estoy en ninguna forma a favor del maltrato de la mujer, del abuso sexual o físico de ninguna mujer. Nunca la Biblia enseña tal cosa, Dios no está a favor de esas cosas tampoco. Pero usted como mujer no va a estar feliz, realmente feliz, si no está llenando sus roles bíblicos como Dios dice. Dios es el que le creó a usted. Él sabe cada parte de su cuerpo, de su mente, de sus relaciones. Y solamente Él sabe la forma de hacer eso una vida feliz, una vida gozosa, una vida que honra y glorifica a Él. Pero si no lo hacemos a la manera de Dios, nunca va a ser bien. Lo mismo para nosotros los varones. Si estamos tratando de vivir nuestras vidas a nuestra manera, no nos va a salir, hermano. Si no nos metemos a la palabra y aprendemos los principios y aplicamos los principios, mire, no importa si resulta en una pérdida económica grande, eso no importa. Si yo lo hago bien, como Dios quiere, yo puedo dormir tranquilo. Porque Dios se encarga de lo demás. Pero si yo vivo una vida doble, una vida que llego a la iglesia y canto los himnos y leo mi Biblia y luego voy y vivo una vida de negocios chuecos, Dios no me va a bendecir y yo no voy a dormir tranquilo. Porque dentro de mí yo sé que soy hipócrita. Hermana, si quieres ser la mujer bella que Dios quiere, hay que serla, hermana.